Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Lizeth Costilla Sudario y hoy, miércoles 13 de julio de 2022, te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado.
Incidentes y movidas en el debate sobre el retorno a la bicameralidad. Empezamos este episodio con una noticia que marcará la agenda del país y que está relacionada con el Congreso. Ayer, martes 12 de julio, se retomó el debate sobre el tema de la bicameralidad, cuya autora es la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular. Si bien la semana pasada la representación nacional ya había debatido el tema, esta presentó varios inconvenientes, tal como lo manifestó la congresista Susel Paredes. Ella cuestionó los aspectos abordados en el texto original, como la capacidad de realizar acusaciones constitucionales contra los jefes de las entidades electorales, la reelección de congresistas, su paso de una cámara a otra y el aumento del número de cuestiones de confianza rechazadas para disolver el Parlamento. Ante este panorama, se decidió considerar los puntos cuestionados y así realizar un nuevo texto con los cambios. Sin embargo, pese a que tuvieron varios días, ese recién se entregó minutos antes de que se iniciara el debate, por lo que los integrantes del legislativo tuvieron poco tiempo para analizarlo. Para variar, este no fue el único inconveniente que pasó durante la sesión. El congresista Guillermo Bermejo se retiró de la sesión porque la mesa directiva no estaba llevando de buena forma el debate del proyecto de la bicameralidad y su colega Susel Paredes volvió a mostrar su incomodidad. Asimismo, el parlamentario Elías Varas, de Perú Bicentenario, planteó una cuestión previa para que ese dictamen sobre la bicameralidad se revise nuevamente en las comisiones de Economía, Trabajo, Pueblos y Descentralización, pero fue rechazada. También, para variar, es importante resaltar que el nuevo texto entregado por Patricia Juárez mantiene la reelección congresal, elección del contralor y el aumento del número de cuestiones de confianza rechazadas para disolver el Parlamento, y la mayoría parece decidida a aprobarla tal cual. Hasta el cierre de este informe, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, solicitó un tiempo para consensuar los aportes y así sacar un texto sustitutorio. Veremos qué sucede hoy con este tema, que viene siendo punto central de críticas por la insistencia de sacarla adelante. Se debatió futuro de la contrarreforma universitaria en el Poder Judicial. Este es un tema importante que está relacionado con la educación. La jueza Elizabeth Salas Fuentes, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, no emitió sentencia respecto al proceso de acción de amparo que presentó la SUNEDU en contra del autógrafo de ley que fue aprobada por insistencia en la Comisión de Educación. Durante la audiencia única que se desarrolló ayer martes 12 de julio, la Procuraduría de la SUNEDU y la del Congreso presentaron sus argumentos ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima. Ante ese escenario, la jueza Salas tiene 10 días hábiles para emitir un pronunciamiento al respecto. Es importante precisar que dicha decisión puede ser resuelta en cualquier momento y no necesariamente en ese lapso de tiempo determinado. En caso de que la jueza falle a favor de la acción de amparo presentada, lo realizado por el Congreso sería anulado. La SUNEDU volvería a tener fuerza y marco legal de antes para seguir combatiendo la educación basura. En caso contrario, se podría apelar a la decisión, pero la situación actual continuaría su curso. La contrarreforma universitaria estipula que se incorpore en el Consejo Directivo de la Superintendencia a representantes de universidades elegidos por rectores, así como se elimine el licenciamiento de carreras y facultades, debilitando el rol de la SUNEDU y del MINEDU. Samir Villaverde salió del penal Ancón 1 por cumplir como colaborador eficaz. El Poder Judicial revocó la prisión preventiva que venía cumpliendo el empresario investigado Samir Villaverde, el de los famosos 100 grandes, ya que el proceso para acogerse a ser colaborador eficaz tenía más avances respecto a la entrega de información, así como su colaboración. Incluso la fiscal Carla Cesenarro reconoció que Villaverde estaba colaborando con las pesquisas y por ello se debía revocar la prisión preventiva para resguardar su seguridad. Días antes, Julio Rodríguez, abogado de Samir Villaverde, anunció que su patrocinado tenía información evidentemente trascendental. Asimismo, señaló que mientras su defendido siga estando preso, este no podía acceder a la información que había sido ofrecida para poder colaborar con las investigaciones. En ese sentido, el abogado comentó que los audios no involucran de manera directa al presidente Pedro Castillo, pero manifestó que tiene conversaciones directas con las personas más allegadas al jefe de Estado. De esta manera, Samir Villaverde García afrontará las investigaciones sobre la presunta organización criminal que estaría enquistada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y que involucraría al prófugo exministro Juan Silva, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente, incluido el propio mandatario de la República. Manuel Merino fue manejado en el Congreso días después de ser blindado. Esta es una noticia que causa asombro e indignación. Tal como lo escucharon, el expresidente de facto Manuel Merino de Lama fue manejado en el Congreso de la República el último lunes 11 de julio, luego de ser blindado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dicha ceremonia contó con la participación de la también axiopopulista y presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, así como de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos. El motivo de la ceremonia es porque se develó un cuadro con el rostro de Manuel Merino por haber sido titular de este poder del Estado. A esta reunión estuvieron los excongresistas de Acción Popular, Ricardo Burga y Otto Akibovich, quienes respaldaron la represión policial que se registró el pasado 14 de noviembre de 2020, día en que fallecieron Inti Sotelo y Brian Pintado. Como se informó días atrás, la SAC decidió archivar la denuncia constitucional contra Merino de Lama interpuesta por la exfiscal Zoraida Ábalos. Esta medida fue igual para sus exministros Gastón Rodríguez y Antero Flores Arauz. Incluso rechazaron reconsiderar la votación, la cual fue planteada por el congresista de Cambio Democrático, Edgar Raimundo. La OMS reitera que la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que pese a los esfuerzos para reducir los casos de COVID-19, no significa que estemos fuera de peligro. La Organización Mundial de la Salud anunció que aún se mantiene la emergencia sanitaria por dicha enfermedad que ha cobrado millones de vidas en el mundo. Así lo manifestó Tedros Adhanom, director de la OMS. El titular señaló que nuevas oleadas del virus demuestran una vez más que el COVID-19 está lejos de haber terminado, declaró en una conferencia de prensa en Ginebra. El Comité de Emergencia para la Pandemia afirmó que la crisis sanitaria que originó la pandemia del coronavirus en el 2020 sigue impactando en la salud global. Esta decisión se debe a que los casos siguen incrementándose cada semana debido en gran parte a las variantes de Omicron, así como por el levantamiento de las restricciones en muchas partes del mundo. A medida que aumentan las hospitalizaciones y la transmisión del virus, los gobiernos deben implementar medidas como el uso de máscaras, una ventilación mejorada y protocolos de detección y tratamiento, exhortó.
No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cristel Costilla Sudario y nos estamos escuchando. ¡Hasta la próxima!
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.